Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Frico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Telescopio apuntamos a Uruguay, de cara a la segunda vuelta electoral del 24 de noviembre.
Entrevistamos al senador opositor Javier García, del Partido Nacional, y al senador oficialista Rubén Martínez Huelmo, del Frente Amplio.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este miércoles 13, por primera vez en la historia, se produjo un debate electoral obligatorio en Uruguay. Lo protagonizaron el candidato presidencial del oficialista Frente Amplio, Daniel Martínez, y el opositor Luis Lacalle, del Partido Nacional.
Ambos ya habían participado de un debate antes de la primera vuelta del 27 de octubre, pero con un formato cerrado, sin posibilidad de intercambio ni interrupciones, y organizado por medios de comunicación.
Para encontrar otro debate entre presidenciables hay que ir hasta 1994, cuando se enfrentaron el expresidente Julio María Sanguinetti, Partido Colorado, y el actual presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.
La reticencia de los políticos a debatir por temor a perder votos determinó que fuera necesaria una ley para fijarlo como obligatorio ante instancias de balotaje.
La norma estableció las características que debía tener y que la organización recaía en la Corte Electoral.
Y eso fue lo que ocurrió este miércoles 13.
Duró poco más de 2 horas, se transmitió en cadena nacional de radio y televisión y se sortearon los turnos sobre quién abría y cerraba cada uno de los bloques temáticos en los que se dividió.
Compartimos los mensajes finales de cada uno. Primero fue el turno de Lacalle.
5 partidos políticos, un hecho histórico en el país. Suscribimos un compromiso por el país, una hoja de ruta clara. Allí hubo humildad, allí hubo grandeza de otros partidos y se entiende dónde tenemos que ir. Está el grupo de gente, está la hoja de ruta. Les pido la confianza, nos queremos hacer cargo, vale la pena.
Ahora escuchamos a Martínez.
Tenemos la certeza que lo mismo que hicimos en la Intendencia, lograr los votos para gobernar en beneficio de todos los uruguayos y los uruguayos. Hemos recorrido el país y hemos recogido de la gente esa alegría y esa certeza. Muchos de los que no nos votaron en la primera vuelta nos van a votar ahora. Por eso el 24 te pido ese voto de confianza para seguir construyendo futuro.
Y así como en 1994 se había dado el último debate, 5 años después se llevó a cabo el primer balotaje en Uruguay, introducido en la Constitución tras la reforma aprobada en 1996.
En aquella oportunidad, el vencedor fue el Partido Colorado, que coronó a Jorge Valle como sucesor de su correligionario Sanguinetti.
Y lo hizo con el respaldo cerrado del Partido Nacional, cuyo candidato en primera vuelta había sido Luis Alberto Lacalle, padre del actual senador y candidato opositor.
En 2004 no hubo necesidad de segunda vuelta porque el Frente Amplista Tabaré Vázquez superó el 50% de los votos, obteniendo la mayoría parlamentaria y la primera presidencia para la izquierda en el país suramericano.
El gobierno que hoy se inicia será el gobierno de todos los uruguayos y el presidente que hoy asume será no solamente el presidente de todos los uruguayos, sino también la garantía de que el gobierno será el gobierno de todos y para todos los uruguayos.
En los 2 comicios siguientes sí hubo balotaje, ambos ganados por el Frente Amplio contra candidatos del Partido Nacional.
En 2009 José Mujica derrotó a Lacalle padre y en 2014 Vázquez hizo lo propio con Lacalle hijo.
En las 2 ocasiones el oficialismo había conseguido la mayoría parlamentaria en primera vuelta.
La del 24 de noviembre será la 4ª ocasión en la que haya balotaje.
Pero, a diferencia de las anteriores, el oficialismo llega sin mayoría legislativa y las fuerzas sumadas de los partidos de oposición, con los que Lacalle hizo un acuerdo programático, superan al Frente Amplio.
Aún no se conocen encuestas post-debate de este miércoles.
Las últimas se habían divulgado entre el lunes 11 y el martes 12 y todas marcaron entre 5 y 6 puntos de ventaja para el candidato opositor.
Opción Consultores presentó los últimos datos de su encuesta de intención de voto de cara al balotaje del próximo domingo 24 de noviembre. Según los resultados, Lacalle Pou alcanza un 47%, Martínez 42%, en blanco y anulado 5% y un 6% no sabe o no contesta.
Vamos a compartir ahora la opinión de 2 referentes políticos, uno de cada partido en contienda.
Rubén Martínez Huelmo es senador por el Frente Amplio. Ingresó al partido en el año 2000, proveniente del Partido Nacional, tras desacatar la orden de acompañar al candidato colorado Jorge Valle en el primer balotaje de 1999.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Senador Rubén Martínez Huelmo, un gusto recibirlo nuevamente en Telescopio de Sputnik.
Un gusto para mí.
Bueno, a pocos días y a 20 años del primer balotaje en Uruguay, que lo tuvo también al Frente Amplio como protagonista central, hoy hay algunos roles que están invertidos. Senador, le pido una primera apreciación, un primer comentario de este momento que vive Uruguay.
Bueno, nosotros en principio tenemos que decir que esta carrera no terminó, esta carrera es el 24, por algo lo marca la Constitución, porque tenemos un partido de gobierno que obtuvo el 40%, que es un número muy alto para luego de más de 15 años de gobierno,
sí.
Y tenemos un candidato de la oposición que solamente individualmente logró en su partido 29%. Lo que sucede es que el candidato de la oposición, actuando rápidamente, consolidó sumó la mayoría de todos los partidos con representación, sí, parlamentaria, y eso le daría en principio una mayoría parlamentaria, y con eso se presenta ante la sociedad. Creemos que, además de eso, un programa bastante endeble, bastante genérico, que no profundiza en nada, pero bueno, es con lo que se presenta en la sociedad para decir que él tiene la mayoría parlamentaria. Nosotros creemos que precisamente por no haber obtenido con ese 29%, pero sí ser individualmente la segunda fuerza, todo el resultado es bastante incierto. No lo dice solamente quien habla, sino que lo dicen varios técnicos encuestadores, varios cientistas en la materia, pronostican un final abierto. Más allá de que hay un par de encuestadoras que han dado,
sí,
entre 5 y 6 puntos de diferencia en este momento. Pero también es cierto que en la noche de la elección había 14 puntos y hoy hay 5 o 6. Y entonces quiere decir que ha habido un ascenso del Frente Amplio y un descenso de la candidatura de la calle POU. Eso para decirlo. Quiere decir que nosotros lo que queremos decir también es que entonces esto es más aparente que real.
Bien.
¿Qué queremos decir con esto? Bueno, queremos decir precisamente eso, que la calle POU, con todo su equipo, lógicamente también se quiere presentar ya como un ganador. Nosotros aspiramos a que el 24 se dé vuelta la taba, tal como se viene expresando en estos días, y por lo tanto decimos que esto es más aparente que real. Y ya la apariencia es que precisamente de ganar Daniel Martínez el 24, todo este acuerdo, todo este escenario que monta el lacayismo, es un escenario que es papel picado, porque enseguida el Poder Ejecutivo, que es colegislador, el Poder Ejecutivo que tiene competencias claramente dictadas en la Constitución, va a poder ir y comunicarse con el resto de los partidos a integrar posibles acuerdos, y también que podrán ser acuerdos sectoriales, que podrán ser acuerdos para determinadas leyes. Es decir, todos sabemos la iniciativa en materia tributaria, en materia internacional, en materia presupuestal, en materia previsional, en tantas cosas que el Poder Ejecutivo tiene esa manija, por decirlo así, y por lo tanto creo que Daniel Martínez, después del 24, siendo ya el presidente efectivo, labrará nuevos acuerdos, y por lo tanto esto quedará simplemente como una etapa electoral.
Bien, claro, porque ese es uno de los puntos en la cual la oposición insiste en la falta de respaldo parlamentario que tendría un eventual gobierno del Frente Amplio, senador, que hasta ahora y después de 3 gobiernos había mantenido la mayoría parlamentaria. Eso en definitiva ya marca una pérdida de apoyo en la sociedad. ¿Cómo están procesando esta señal?
Lo que sucede es que con las mayorías parlamentarias, o una de las dos, o las obtenés por sí solo, como
sí,
ya ha pasado al frente en materia, que ya es un hecho histórico, en 3 oportunidades consecutivas, o las tenés que trabajar.
Sí.
La calle la se está trabajando ahora, pero si ganara el 24 Daniel Martínez, que lo va a hacer, se van a labrar mayorías parlamentarias que serán obviamente temáticas, o porque no se va a mantener esta estructura de toda la oposición contra el gobierno, porque se puede cruzar la línea y ofrecer una batería de políticas y de acercamientos con todo, como ha sido siempre tradición en el Uruguay, porque solamente en muy pocas oportunidades en la historia los partidos han tenido mayoría parlamentaria. El Partido Nacional la tuvo en el año 59, la ganó en el año 58, mejor dicho. El Partido Colorado creo que lo tuvo en el 53 y en el 67, y nunca más tuvieron mayoría parlamentaria por sí solos, estoy diciendo luego de 1920, cuando ingresó la representación proporcional.
Bien.
Antes era otra cosa, pero quiero decir que en la historia del Uruguay siempre ha sido los gobiernos no han contado con mayoría propia. La prueba está que en el año 99, que es lo que está omitiendo el Partido Nacional y el Partido Colorado, en el año 99, en el primer balotaje que ganó el doctor Jorge Valle, hubo también un compromiso en lo previo.
Uh-huh.
Laudaron un programa también, siempre te presentan un programa, pero a los dos años se deshizo todo eso y el país cayó en esa crisis. Nadie quería salir en la foto con Jorge, era tremendo, y el país estuvo a la deriva, y por supuesto que luego vino el gobierno del Frente Amplio con la mayoría obtenida en primera vuelta, porque aquello era un desastre, precisamente porque explotó la coalición, nadie bancó las tensiones que implicó toda aquella crisis financiera y aquel desastre al cual nos llevó Jorge Valle con sus socios, que eran del Partido Nacional. Pero eso fue un fracaso de una situación similar a la actual, en donde se laudó rápidamente, de manera precaria, una coalición nada más que para ganarle a la izquierda.
Está clarísimo. Me interesa también una mirada en el contexto regional. ¿Qué puede pasar con Uruguay, con una región tan convulsionada? Se destaca que como país mantiene una estabilidad política en el sentido de una campaña sin roces, sin asesinatos políticos. ¿Cómo ve un Uruguay a partir del año próximo con una región bien convulsionada, senador?
Mire, yo al Uruguay, más allá de las discusiones que tenemos con la oposición y con las diferencias políticas, ideológicas y religiosas, etcétera, etcétera, lo veo con una tradición democrática que no es la misma que tienen otros países. Cada país tiene sus circunstancias, como cualquier ser humano.
Claro.
Yo les quiero decir que cuando Uruguay estaba peleando por el voto secreto y había revoluciones en Uruguay por más democracia, a principios del siglo XIX, había países que eran colonias españolas todavía.
Claro.
¿Me explico? Había países que no tuvieron la evolución institucional. No es que seamos diferentes, ni mejores ni peores. Hemos tenido simplemente una evolución histórica, institucional, diferente. Y por lo tanto, me parece a mí que eso le da la solidez al Uruguay para presentarse para el próximo periodo, gane quien gane, con total apego al Estado de Derecho, a la Constitución de la República, a las leyes y a lo que emerja de las urnas, que ha sido la verdadera cultura del Uruguay, la verdadera tradición cultural es eso, la democracia. Entonces en esto yo no le pongo dudas a nadie.
Bien.
A nadie, porque en eso estamos todos.
Ahora compartimos la visión del senador del Partido Nacional, Javier García. Él es uno de los principales referentes de la colectividad de Montevideo, capital del país y principal distrito electoral.
En la primera vuelta de octubre retuvo su banca para el periodo 2020-2025.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Senador Javier García del Partido Nacional, qué gusto realmente recibirlo aquí en Telescopio de Sputnik.
Federico, un gusto recibirte y bueno, y atentarte, por supuesto.
Bien, estamos a pocas semanas de una instancia bien importante en Uruguay, ya ha habido varios balotajes. El Partido Nacional siempre estuvo en esas instancias, parece ser que esta es la vencida, senador.
Bueno, no siempre, ¿no? En el año 99.
Claro.
El candidato fue al balotaje fue el Partido Colorado con el doctor Jorge Valle y el doctor Tabaré Vázquez de frente. Nosotros respaldamos monolíticamente, ¿no?, en aquel momento la candidatura de Jorge Valle y Hierro López. Así que en las otras, sí, como bien dices tú, fue el Partido Nacional. Así que enfrentando otra instancia,
uh-huh.
Yo creo que esta es, salvo sacando la del 99, ¿no?
Sí.
De los que participamos nosotros, tiene una diferencia sustantiva, ¿no?
¿Cuál es?
Quizás la más notoria. Y es que la mayoría parlamentaria ya la tiene, es consolidada la coalición del Partido Nacional, Partido Colorado, Independiente, Cabildo Abierto y de la Gente. Es decir, uh-huh. Ya en la primera vuelta, el Uruguay eligió el cambio y se lo dio consolidando una mayoría de 56 diputados en 99 de la Cámara y 17 senadores en 30, más eventualmente la vicepresidente Beatriz Arjón, 18. O sea que ya la gente del Uruguay decidió una mayoría parlamentaria. Así empezamos el balotaje.
Uh-huh,
la diferencia sustancial, claro. Los balotajes anteriores, la mayoría parlamentaria la tenía el Frente Amplio.
Claro, porque un eventual triunfo del Frente Amplio tendrá un desarrollo de gobierno bien complicado, porque aparte, senador, las estrategias, digamos, o las coincidencias, mejor dicho, entre Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, que son los que venían ya con representación parlamentaria, se vienen dando, se vienen trabajando en algunas líneas desde hace tiempo ya.
Y bueno, yo creo que esa fue la visión del liderazgo de Luis Lacalle Pou, porque desde el inicio de este periodo fue construyendo dos cosas que son fundamentales: las coincidencias políticas y las relaciones personales con dirigentes y liderazgo de los demás partidos, ¿no? Hay un hecho para mí es muy, muy sintomático de esa visión, que fue en la investigadora sobre lo sucedido en ANCAP en el año 2015. El Partido Nacional, a instancias de Lacalle Pou, resignó un miembro en la Comisión de Investigación del Senado para que tuviera lugar el Partido Independiente.
Claro.
Es decir, la visión fue la de decir, bueno, aquí, a pesar de que matemáticamente por los números no le correspondían el Senado, el Partido Nacional, a la instancia de Luis, resignó cargo, y eso significó ir construyendo también una visión de pluralismo, y estamos bien lejos de la instancia electoral, ¿no? Una visión de visión nacional, de entender que partidos diferentes son contribuyentes al espacio democrático, que tienen que tener su participación.
Así queda claro, se ha dicho. Déjeme aclarar para los oyentes del resto de la región: la comisión investigadora que usted relata es sobre ciertos episodios ocurridos en la empresa ANCAP. Algunos de ellos derivaron en la justicia y tienen sus consecuencias en ese ámbito. Senador, la descripción...
Sí, perdón. Para la gente, sobre todo de la región, ¿no? Terminó con la renuncia del vicepresidente de la República por corrupción. Sí, primera es en la historia del Uruguay en que un vicepresidente debe renunciar en funciones fruto de las denuncias de corrupción. Así que, si fíjese la importancia, sobre todo la gente que no es uruguaya, ¿no?
Totalmente, sí. Había asuntos relacionados con el uso de los dineros públicos en la empresa, el uso de las tarjetas corporativas, por ejemplo. Senador, hay una descripción del país que hacen desde el Partido Nacional en asociación con estos otros partidos que usted mencionó, que es drástica en el sentido económico. ¿Cómo se hace entonces para proyectar a su vez esperanzas en la población?
Bueno, es que nosotros estamos convencidos que hay un tiempo de oportunidades y de crecimiento del Uruguay por delante. Primero hay un tiempo de alternancia. Creo que Uruguay, así como decidió el cambio, lo que lleva a la mano eso, que decidió la alternancia. Decidió decir, bueno, después de 15 años de gobierno de partido único, a mayorías absolutas de un solo partido, decido que haya una alternancia, que haya un cambio de gobierno plural de varios partidos, liderado por el Partido Nacional, pero que no es un gobierno del Partido Nacional, lidera el Partido Nacional, pero la mayoría son de todos los partidos y lo integran todos los partidos. Y creo que un gobierno que ejerza la administración con transparencia, un gobierno que decida ayudar y proteger al emprendedor, al pequeño comerciante. En Uruguay el 90% de los emprendimientos son pequeños y microcomercios, familiares, unipersonales, es lo que mueve la economía, ¿no? Y ayudar en el sentido de corregir las cuentas que son deficitarias del país. El gobierno de Frente Amplio deja un endeudamiento monstruoso que prácticamente significa el 60% de nuestro Producto Bruto Interno. Es monstruoso el endeudamiento que se tiene. Un déficit fiscal de 5 puntos de nuestro Producto Bruto Interno, una desocupación del entorno del 10% y un costo de la vida creciente, ¿no? Muy creciente. Entonces, creo que con este déficit fiscal el futuro económico es complejo, por eso hay que corregir las cuentas. Ningún país puede vivir eternamente gastando más de lo que genuinamente le ingresa. Entonces, corregir ese déficit fiscal es importante para luego prolijar las cuentas y al mismo tiempo tener la capacidad de, con una buena administración y una buena gestión, poder hacer un afloje, lo que significa para nosotros la palanca del crecimiento y el desarrollo, que es disminuir el costo del Estado, bajar los combustibles y bajar el costo energético, de forma tal de que el emprendedor, el productor y el comerciante, bueno, justamente emprendan y empiece un círculo virtuoso de contratación de mano de obra y crecimiento del empleo.
Evidentemente es un escenario nuevo el que se viene por la propia característica que tiene esta coalición y obviamente desde el oficialismo, pero también algunos analistas, senador, marcan la dificultad que tendrá el Partido Nacional, habrá que verlo en todo caso en la cancha, para sostener en los hechos esa mayoría parlamentaria con la que usted empezaba esta entrevista. ¿Cómo lo están viendo desde el Partido Nacional?
Yo no tengo ninguna duda acerca de la solidez de la mayoría parlamentaria.
Bien.
Somos partidos que coincidimos no solo en el discurso, sino coincidimos en un mapa de ruta, que es el compromiso para el país, que es el documento que firmamos todos.
Bien.
Y creo que eso lo hace muy sólido, muy pero muy sólido.
Para terminar, senador, agradeciéndole el tiempo, evidentemente hay un contexto regional bien intenso por distintas realidades y situaciones hacia cada uno de los países. Cuéntenos cómo lo están viendo esta realidad regional y cómo el Partido Nacional y sus socios piensan involucrarse o piensan iniciar un nuevo periodo de gobierno.
Y con la preocupación que es natural, ¿no? Con la preocupación natural por la situación democrática en algunos países de la región. Por eso yo vi muy grave, y así lo catalogué públicamente, una entrevista que le hicieron ustedes a nuestra vicepresidenta de la República, la senadora Topolnacki, sí, que anunció hace una semana atrás, justamente hace una entrevista con ustedes, con vuestra cadena, que de ganar el Partido Nacional en la coalición e impulsar una ley de urgente consideración, que es un recurso constitucional, una ley de tratamiento rápido, para decirlo en términos sencillos, para personas extranjeras, podía haber movilizaciones masivas con inestabilidad. Por eso veo mucho más grave lo que dijo la senadora Topolnacki, y creo que es una amenaza y absolutamente irresponsable y peligrosa la que hizo. Pero bueno, tampoco me sorprendía, porque nuestra vicepresidente nunca tuvo convicciones democráticas, no cree en el Estado de Derecho, mucho menos en la Constitución. La suya, que es diferente.
Hasta aquí Telescopio.
Sigamos comunicados, escríbanos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.